Continuamos aquí en Mañanas de Sol y nos vamos a meter en una entrevista muy importante porque ya está en línea Miriam Lewin, la defensora del público, para hablar acerca de cómo está funcionando este organismo que tiene como objetivo defender al público de ciertos contenidos que acontecen en los medios de comunicación. Miriam, muy bienvenida a Mañanas de Sol.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien.
Buenos días. ¿Cómo andan allá por Mendoza? ¡Qué envidia! Por lo menos poder ver las montañas, acá estamos encerrados.
Nosotros estamos muy cerca de volver a estar encerrados, así que también...
¡Ah, Dios! Así que, ¡qué mal!
Sí.
Estamos complicados, pero bueno, con esperanza, con esta noticia, ¿no? La posibilidad de que ya exista para el primer trimestre del año que viene una vacuna, eso alienta muchísimo, y obviamente hoy cuidándonos más que nunca. Pero queríamos saber, Miriam, ¿cómo está la Defensoría del Público? ¿Cómo está trabajando? ¿Cuáles han sido, digamos, las iniciativas y los ejes, ¿no?, en cuanto a este organismo?
Mira, la Defensoría del Público empezó a trabajar en el 2012, 3 años después de la sanción de la ley de audiovisual. Uh-huh. Nosotros nos encontramos con una defensoría que había transitado 4 años de... Primero de acefalía, de un interinato que continuó la gestión de Cintia Ottaviano, y después una intervención que apuntó a desmovilizar y a un vaciamiento de la Defensoría. Uh-huh. Los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría tuvieron un rol fundamental en el sostén del organismo, en evitar despidos, pero lo que no se pudo evitar es un drenaje de recursos humanos, un éxodo de gente que muy profesional, muy formada, que desanimada dejó el organismo y se fue a la actividad privada u otros organismos del Estado. Nosotros apuntamos a poner de pie de nuevo el organismo, nosotros apuntamos a visibilizarlo, a también a federalizar nuestro accionar, retomar las audiencias públicas, uh-huh, retomar las capacitaciones que hacíamos a radios universitarias, a radios escolares, a radios comunitarias de pueblos originarios, y ya estamos recibiendo muchos pedidos de capacitación, incluso de medios comerciales.
Bien.
Es decir, hoy a la 1 se lanza la primera capacitación en la revista Pronto, por ejemplo.
Wow, es un avance pero fortísimo, entendiendo también por ahí las características y muchas tapas de este tipo de revistas, ¿no?
Sí, evidentemente se está poniendo en juego una discusión, un debate, hay preguntas para las que no siempre se tienen las respuestas, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo, porque no tenemos competencia en medios gráficos, pero observando con atención la reacción que se produjo en torno a esta viñeta que publicó el humorista Sendra en el diario Clarín,
sí,
donde había un estereotipo de la mujer, decía que ahora que los directorios de las empresas van a estar compuestos por mujeres, siempre se va a hablar primero de George Clooney y de tampones, por ejemplo.
Claro, como...
O sea, hay como una... Y hay un debate, incluso dentro del mismo feminismo en torno a los límites del humor,
claro,
¿no? ¿Con qué se puede hacer humor y qué no? Obviamente, nosotros pensamos que la libertad de expresión es un bien de la democracia, pero bueno, ¿hasta dónde se puede hacer humor sobre un grupo, en este caso sobre la mitad de la población,
claro,
sin herir sensibilidades?
Totalmente.
Volviendo al tema de la Defensoría.
Sí.
Nosotros tenemos competencias sobre los medios audiovisuales, no tenemos ninguna potestad sancionatoria. Uh-huh. Nuestro rol es educativo, pedagógico. Nosotros tendemos puentes, nos sentamos alrededor de una mesa, damos capacitaciones, ofrecemos nuestros recursos para debatir, para poner sobre la mesa un debate sano, saludable, con ideas, no con agresiones. Hicimos un encuentro sobre violencia política en los medios por razones de género,
sí,
donde hablaron 50 mujeres de todo el país, académicas, comunicadoras, políticas, donde analizamos qué es lo que le pasa a una mujer cuando alza la voz, cuando hace hoy escuchar su voz autorizada, cómo se la descalifica, desde dónde, hablando de su cuerpo, hablando de su vida íntima, hablando de su vestimenta, de sus presuntos consumos problemáticos. Esto afecta a políticas de todos los partidos y también a comunicadoras que opinan sobre política, que quieren hacer escuchar, que quieren intervenir en estas cuestiones que tradicionalmente estuvieron reservadas a voces masculinas.
Totalmente.
También estamos promoviendo la ley de equidad en medios, equidad de género y cupo trans en medios. Hay 3 proyectos en el Congreso en este momento, uno de la senadora Norma Durango, otro de la diputada Gisela Marciota y uno en construcción de la diputada Mónica Macha. Porque hay todavía una escasa presencia de mujeres en los medios, incluso en los medios supuestamente progresistas. Hay como una suerte de resistencia a que las mujeres opinen y ocupen lugares equitativos.
Los lugares de conducción siempre están asignados a la figura masculina, y las mujeres hacemos como de acompañantes, o son muy pocos los lugares donde se nos pone en los lugares a conducir y llevar adelante, que es eso, la mañana informativa, por ejemplo, o los noticieros centrales y estas cuestiones. Siempre hay un lugar de relegamiento para las mujeres. Te quería consultar acerca de una cosa muy importante que estaba viendo aquí en la página y que nos ha llegado el material, obviamente, que es de estas guías que se han realizado para coberturas responsables de distintas temáticas.
Sí, nosotros tenemos toda una serie de guías que en este momento estamos actualizando porque sus últimas versiones son del año 2016 y realmente ha corrido mucha agua bajo el puente, sobre todo en el tema género.
Sí.
Nosotros tenemos una guía para el tratamiento responsable en casos de violencia contra las mujeres desde los medios, para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales. Tenemos también una guía para tratamiento responsable de casos de salud mental, de géneros, orientación sexual e intersexualidad, de desastres y catástrofes, de niñez y adolescencia, de violencia institucional. Tenemos disponibles estos recursos en la página de la Defensoría. Estamos trabajando en una guía para consumos problemáticos, en la línea de una que dio a conocer e hizo pública la CEDRONAR.
Sí.
Estamos trabajando también una sobre ILE e interrupción del embarazo, interrupción ilegal del embarazo en casos de abuso sexual, que es un tema que a veces no hay mala intención postura ideologizante, sino que hay desconocimiento. Por ejemplo, la gente o los comunicadores a veces no saben o no comunican adecuadamente que la interrupción legal del embarazo en casos de violación y de peligro para la salud de la madre, y la salud se entiende según la definición de la Organización Mundial de la Salud como la salud integral, ¿no?, física y psicológica de la mujer, es legal en la Argentina desde 1921, o sea, hace casi 100 años, y que el fallo FAL de la Corte Suprema del 2012 determinó que no se requiere la intervención de la policía y no se requiere la intervención de la justicia. Es decir, si una mujer fue víctima de violación, puede obtener una interrupción legal de su embarazo sin necesidad de hacer la denuncia policial y sin necesidad de pasar por un juzgado. Por eso digo, a veces no hay herramientas y nosotros las queremos poner a disposición para desarrollar una cobertura de una diversidad de temas que la mayoría de nosotros y nosotras, y digo porque yo me considero periodista y hasta hace un mes estaba trabajando en un medio, nosotros no tenemos por qué tener un conocimiento profundo sobre todas las cuestiones. Y además, en algunas funciones, por ejemplo, la de cronista, de movilero, empezamos en una conferencia de prensa nuestro día en casa de gobierno y la terminamos en un choque o en un femicidio. Entonces, por la presión del cierre, a veces por la precarización laboral, por salir a la calle sin haber podido documentarnos, sin haber podido profundizar en nuestro conocimiento, lo que comunicamos es inexacto. Y en esta época de pandemia y de aislamiento social, cualquier información inexacta que se dé y se viralice, que vaya de un medio a las redes o de las redes a los medios, porque también los medios levantan información de las redes, puede ser perjudicial no solamente para la salud, sino también para la vida de las personas.
Miriam, le hago una consulta, soy Sebastián Abella. Yo le quiero consultar, usted está hablando de cómo la Defensoría se acerca a los medios y les hace estas correcciones, observaciones y demás, pero yo como consumidor de un medio de comunicación veo algo que me resulta agraviante, chocante. ¿Cómo me acerco a la Defensoría? ¿Cómo canalizo esa duda? Se lo pregunto puntualmente porque aquí ocurrió en la provincia de Mendoza con una legisladora, la legisladora Anabel Fernández Agasti, en un momento de que se estaba debatiendo si se hacía una obra o no aquí en la provincia de Mendoza, se la trató de cómo expulsarla de la provincia, de que no tenían que ser parte de la provincia, y lo decían propios, y lo decían medios de comunicación de la provincia de Mendoza, como que eran personas no grata, que no tenían que volver a la provincia porque no pensaban en el bien de la provincia, y se hacía hincapié en su relación, en su rol de mujer y en su rol de legisladora perteneciente a un sector político también.
Bueno, hay determinadas cuestiones que constituyen violencia política por razones de género contra las mujeres. Es decir, cuando las mujeres alzan su voz y dan su opinión, la descalificación no viene por el lado del debate de las ideas. Uh-huh. Porque obviamente en la sociedad democrática se puede discutir, se pueden contraponer posiciones, se pueden esgrimir argumentos. Lo que no está bien es descalificar a una mujer, uh-huh, o a otra, una persona con una distinta orientación sexual, por estas cuestiones. Es decir, por cuestiones que tienen que ver con lo personal. Cualquier persona que se sienta esa misma o perciba que otra persona fue discriminada, estereotipada, humillada, ofendida, mal representada en un medio de comunicación, se puede comunicar con la Defensoría del Público y hacer la consulta o el reclamo. Esto se hace a través de la página que es defensadelpublico.gov/ar, o a través del número de teléfono 0800-999-3333, donde se lo va a guiar a esta persona acerca de cuál es el procedimiento. Es un procedimiento muy sencillo, que lo único que requiere es conectividad. Si no hay conectividad, también se puede hacer por correo. Allí el material denunciado, el material objeto del reclamo, empieza a ser analizado por un equipo de profesionales en comunicación del medio, que hace un análisis en profundidad de las circunstancias en las que se emitió, de qué se dijo, cómo se dijo, etcétera, etcétera, y después empieza a ser analizado, y esto es un procedimiento muy rápido, creo que tardo más en contarlo o en decirlo que en lo que sucede en la, claro, realidad. Con mucha velocidad, un equipo de abogados y abogadas analiza cuáles fueron los derechos vulnerados, que pueden involucrar leyes nacionales, pueden involucrar convenciones internacionales, etcétera, etcétera. Así se emite una nota que se le entrega a la producción del programa y o se le entrega al licenciatario. Y las soluciones que se promueven van siempre por el lado de la pedagogía. Se ofrecen talleres de capacitación, se intenta reparar con un espacio equivalente para la persona damnificada, nunca por el lado de la sanción, uh-huh, nunca por el lado siquiera de una multa, que de eso se ocupa la ENACOM. Claro. La ENACOM sí tiene capacidad sancionatoria. Nosotros en la Defensoría apuntamos a un cambio cultural. Este es nuestro objetivo. Así como, por ejemplo, hace 10 o 12 años, a mí me pasaba cuando trabajaba en Radio Nacional Buenos Aires, que constantemente en la mesa del programa se hacían chistes sobre travestis, personas trans u homosexuales. Hoy esos chistes no harían reír a nadie. Total. A eso apuntamos, a que se genere un un cambio cultural que haga que los discursos discriminatorios no tengan aceptación social.
Miriam, y también no sé si lo han pensado o buscan también tener injerencia sobre los medios digitales, porque usted bien lo decía, hubo como un desguace, un desmembramiento de lo que era la Defensoría anteriormente. Cuando recién se instauró la Defensoría, bajó mucho este nivel de cosificación a la mujer en notas y en portales, en donde lo único que se hacía era resaltar su figura, y esto ha vuelto a aparecer. Uno entra a un portal, por ejemplo Diario 1 aquí de la provincia de Mendoza, entre las más leídas siempre está la cosificación del cuerpo de
el
una...
El culo, básicamente, dígalo con todas las letras, Abela, porque es así. No, acá tenemos muchos diarios digitales que van por esa línea,
exactamente,
¿no?
Bueno, digo, ¿cómo se... si se va a avanzar en ese sector de la comunicación también?
Bueno, yo creo que eso tiene que ser revisado en el sentido de que, obviamente, cuando se redactó esta ley con un proceso profundamente participativo, la influencia de los medios digitales no se comparaba a la que existe ahora. Yo recuerdo que estuve en un congreso de periodistas en noviembre del 2009 y una de las conferencistas, que era una comunicadora de los Estados Unidos, hablaba de cómo se podían hacer coberturas en tiempo real en Twitter, y yo no sabía lo que era Twitter. Claro. Estamos hablando de noviembre del 2009. De manera que el cambio en el campo de las comunicaciones ha sido tan notorio. El mapa comunicacional y los consumos de las audiencias son tan distintos ahora de lo que eran hace 12 años, prácticamente han desaparecido los diarios en papel, muy poca gente compra diarios en papel, todo el mundo consume la información online por distintas vías. Uh-huh. Entonces creo que llegó el momento de revisar estas cuestiones.
Quería consultar, hablando sobre este tema, ayer aquí en la provincia de Mendoza tuvimos un caso muy particular, un posible secuestro de una niña. Acá nosotros tenemos las mujeres, las periodistas, un grupo donde articulamos un montón de información y por ahí incluso nos ponemos de acuerdo y bajamos línea en este sentido, ¿no? Decir, bueno, che, vamos por acá, ojo con la cara de la niña, ojo con el domicilio, ojo con la casa. Bueno, teniendo estas cuestiones para preservar la situación, en esta línea también capacitaciones, porque hoy por hoy con esto de ponerlo como primicia, de mandar, y el uso del WhatsApp, hay muchas cosas que se filtran con una rapidez terrible. Entonces, bueno, esto de ir también nosotros en nuestro quehacer, en nuestro ejercicio, dándole forma, ¿no?, a la construcción periodística.
El debate es muy importante. Yo también formo parte de un grupo Periodistas Argentinas. Somos más de casi 180 comunicadoras de todos los ámbitos. Y es un grupo muy transversal, y allí siempre se debate acerca uh-huh. de cómo y de qué manera comunicar sin vulnerar derechos, claro. Sin ofender, y justamente hoy se daba un debate muy interesante acerca de cómo se comunica un homicidio, cuál es el límite del morbo, pero también se examinaba algunas compañeras hablaban de la necesidad de generar un efecto en la población, claro. Es decir, de tantos femicidios y de tanta información que circula todos los días sobre este tipo de violencia de género tan brutal, hay como un efecto de anestesia o de adormecimiento, claro. ¿No? De las audiencias. Es decir, uno lee, otra más, bueno. Salvo que tenga alguna característica muy especial que nos llama la atención, muchas personas pasan por alto esta información, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sensibilizar sin vulnerar derechos de la familia de las víctimas, sin exponer detalles morbosos? Y esto es un delicado equilibrio, ¿no? ¿De qué manera sensibilizar? ¿De qué manera poner de manifiesto la brutalidad que están alcanzando o que tienen ciertos de estos hechos sin herir, ¿entendés? Uh-huh. Sin pasar el límite del amarillismo. Y en el caso de que la víctima sea una menor, evaluar si está desaparecida y la estamos buscando, obviamente, claro, publicar su imagen porque tiene un interés social,
por supuesto, ¿no?
Es una cuestión de bien público, y una vez que esta chica reaparece sana y salva, retirar su foto de las redes, esto se hace con mucha, sí, frecuencia, retirar las fotos de los portales, porque no queremos revictimizarla, no queremos estigmatizarla. En el caso a veces de femicidios, se empieza a hablar de la vida íntima de la, claro, víctima, de sus hábitos, de si dejó o no dejó el colegio, de si fumaba marihuana o no fumaba marihuana, de si tenía muchos novios o no.
Sí, o muchas veces los mismos medios toman fotos de los Facebook, de los perfiles, y las empiezan a divulgar con una liviandad absoluta, cuando en realidad, si bien está público en el Face, pero esto de hacerlo masivo, ¿no?
Claro, claro. Este es un tema de debate. ¿Hasta qué punto las imágenes que uno publica en las redes sociales las publica con la intención de que se viralicen o de que sean expuestas en el caso de que seamos víctimas de algún delito? También con las imágenes de nuestros y nuestras hijas, ¿no? Que a veces se reproducen imágenes que nosotros hicimos públicos en las redes con la foto de uno de nuestros hijos o hijas menores. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos derecho como comunicadores a tomar esas imágenes de Facebook o de Twitter y publicarlas en un portal digital o hacerlas públicas en televisión?
Por último, yo te quería consultar una mirada, un análisis en cuanto al tratamiento de la información de los medios de comunicación durante esta pandemia. ¿Cómo lo has visto? Y si lo pudieras evaluar o tomar algunos puntos o ejes, decir, bueno, por acá anduvimos bien, pero después hemos derrapado en algunas cosas o deberíamos ajustar ciertas cuestiones con respecto a la información que se ha brindado durante este último tiempo, que la verdad ha sido como mucha vorágine, mucha por ahí repetición de lo mismo, pero bueno, algunas utilizaciones por ahí de manera, no sé si tan preocupados en que la población esté informada, sino por ahí en orientar para algún lado, ¿no?
Sí, yo percibí, y nosotros hicimos públicas recomendaciones en ese, sí, sentido, desde la Defensoría, que al principio era un virus desconocido, no se sabía claramente cuáles eran las vías de transmisión. Entonces se consultaba justamente por esta presión de la que hablábamos antes, la presión del cierre, la presión del vivo, la urgencia. Se consultaba a trabajadores de la salud que no eran especialistas en esta cuestión. Poco a poco esto se va encuadrando, se empezó a consultar a personal especializado, a infectólogos, infectólogas, y esto se fue ordenando. Pero también hubo difusión de presuntas soluciones, consumo de algunas sustancias que inmunizarían, claro, y que no estaba comprobada su efectividad. No habían sido admitidas, aprobadas por la MAT, y en ese sentido todos estamos ansiosos de que exista alguna solución, algún tratamiento providencial que nos salve del coronavirus. Entonces, estas noticias inexactas, y no diría falsas, pero yo creo que la persona que las divulga a lo mejor está convencida de su efectividad, pero desde el rol de comunicadoras, nosotros constructores y constructoras de sentido, tenemos que actuar con responsabilidad.
Claro.
Porque estas noticias apuntan a la emocionalidad, son la noticia deseada. Entonces, a veces, como audiencias, con cierta prisa, compartimos o le ponemos me gusta a un contenido de este tipo que no está chequeado. Es decir, la efectividad de determinada sustancia no está convalidada. Y entonces tenemos que ser prudentes, porque el consumo de ciertas sustancias puede resultar, como dije antes, nocivo para la salud e incluso para la vida.
Totalmente.
Entonces, yo lo que diría es, paremos la pelota. Cuando nos enfrentamos a alguno de estos contenidos, antes de compartirlo, chequemos si está aprobada la sustancia por la ANMAT, chequemos si hay otros portales que han divulgado esta noticia, portales confiables o medios de comunicación confiables, y no actuemos por impulso, porque esto es lo que genera un daño mayor cuando una información falsa es publicada.
Miriam, la verdad que te agradecemos esta conversación. Yo estaría toda la mañana, porque la verdad que es muy interesante difundir, debatir. No sé si en todos los espacios se puede dar la posibilidad de reflexionar constantemente con el quehacer periodístico y cómo vamos construyendo la noticia y las cuestiones que reproducimos. Te agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública. Que tengas buen día.
Muchas gracias. Quiero volver a dejar la página de la defensoría. Cualquiera que tenga una consulta, un reclamo, se puede contactar. Es defensadelpublico.gov.ar.
Perfecto. Gracias, Miriam. Gracias. Que tengas buena
hasta
jornada.
Luego.
Era Miriam Lewin, defensora del público. Habló absolutamente de todo. La página está para que la puedas consultar. Hay un montón de guías para que puedas informarte. También hay charlas, también hay capacitaciones, las cuales puedes acceder de manera gratuita. Así que metete defensadelpublico.gov.ar. Allí tenés toda la información de acerca de cómo trabaja este organismo y cómo actúa a la hora de, bueno, pensar una mejor manera de comunicar.